Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE, como siempre, que se ha encendido hace una hora. Miren, todo está preparado. Y si hay algo que no lo está, es porque depende del Espíritu Santo. Casi 6.000 periodistas acreditados en el Vaticano para contar el cónclave del que va a salir el sucesor de Pedro después de la renuncia de Benedicto XVI. Mañana por la tarde se cierran las puertas de la Capilla Sixtina para las votaciones. Los 115 cardenales estarán entonces aislados del mundanal ruido. Solo ven a aquellos que tienen que asistirles durante el cónclave. ¿Y quiénes son esas personas que tienen que asistirles durante el cónclave? Lo ha explicado en el mediodía COPE el portavoz adjunto del Vaticano, José María Gil Tamayo.
Lo hace su secretario al inicio del cónclave. Está previsto que esté en la capilla paulina. Estará también probablemente al inicio, antes del extra omnes, de que salgan fuera todos, en la Capilla Sixtina, en su calidad no de secretario del Papa emérito Benedicto XVI, sino en su calidad de prefecto de la Casa Pontificia.
Esto es lo que explicaba José María Gil Tamayo, pero respecto a las personas, la frase es la siguiente.
Serán en torno a unas 90 personas que cuidarán de que el cónclave en lo material pues se lleve a cabo y también en lo espiritual, porque ahí van incluidos los religiosos confesores, aparte de los médicos y enfermeras, del personal de vigilancia, del personal de cocina y de comedores y de limpieza, que harán el juramento de observar secreto en lo referente al cónclave.
Enseguida estamos en Roma, en el Vaticano, y contamos la última hora en esta víspera del comienzo del cónclave. Hoy es 11M, noveno aniversario de la matanza de los trenes, 192 muertos y 1.500 heridos. A pesar de la verdad judicial y de la verdad periodística, quedan, a juicio de las víctimas, unas cuantas dudas por resolver. La matanza generó muerte y dolor, pero también rencores y divisiones en las vísperas de aquellas elecciones generales de 2004. Unos no supieron administrar y gestionar y otros sí pudieron aprovechar la circunstancia para pescar en aquel río revuelto. Hoy el PSOE ha estado ausente en el acto organizado por las víctimas en el Parque del Retiro, el de todos los años a las 12. En la primera hora de La Linterna hemos hablado con dos víctimas de aquella matanza. Escuchen a Ángeles Pedraza, es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, murió su hija. Y después a Ángeles Domínguez, de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, era pasajera de uno de los trenes.
Nosotros hemos invitado a todo el mundo, hemos invitado a todos los partidos políticos, pero bueno, el Partido Socialista e Izquierda Unida no han estado, lo siento, porque desde luego la invitación la han tenido, y eso demuestra que nosotros no somos los que estamos politizados, que a lo mejor son ellos, y eso es un grave problema.
Víctimas somos todo el año. Sí que es verdad que, bueno, pues siempre hay personas, parte de la sociedad, que sí que nos ha arropado, pero nos hemos sentido y nos sentimos bastante abandonados. Los poderes públicos, que serían los que nos tendrían que arropar en estos años, nos han tenido muy abandonados.
11 de marzo, a veces existe la sensación de que las víctimas estorban porque nos recuerdan algo que preferimos olvidar. Pero en el caso del 11M o de la banda terrorista ETA, hay que tener claro que las víctimas tienen derecho a la justicia y a la reparación, y que no tiene fecha de caducidad ni una cosa ni la otra. Por lo demás, el PSOE no sale de una. La secesión de los socialistas catalanes o el reto de los socialistas gallegos para meterse en otra. La moción de censura en Ponferrada con un acosador sexual como aliado. Lo que llaman algunos la moción machista. Al estallar el escándalo han empezado a dar marcha atrás. Pero como contábamos el viernes, sabían con quién pactaban para desalojar al PP. A unos señores que estaban en el PP y a un partido organizado por un señor que estaba en el PP, sí, pero que se fue del PP porque le condenaron por acoso sexual. Y volvió a la política en el año 11 en las elecciones municipales y sacó unos concejales lo suficientes para tener más junto con el PSOE que el Partido Popular. El PSOE sabía todo lo que iba a ocurrir. Lo ha confirmado en la mañana de COPE con Buruaga el actual alcalde, Samuel Folgueral.
Nosotros hemos seguido escrupulosamente todos los pasos orgánicos que necesita una decisión de este tipo. Por lo tanto, el partido, yo ya lo he dicho, era conocedor de cuál era la situación y el planteamiento de esta moción.
Ha recordado el nuevo alcalde que tenía el visto bueno del secretario general del PSOE en Castilla y León, Villarrubia, y también de quien el viernes justificaba la moción. el secretario de organización, Óscar López, que hoy decía esto.
Reconozco que personalmente me cegó la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política. Y yo cometí un error de apreciación y de valoración. Lo cometí. He reconocido ese error, he pedido disculpas por él y además hemos rectificado.
Ha presentado López su dimisión, pero la ejecutiva de Rubalcaba no se la ha aceptado. El caso es que el PSOE apoya una moción para echar al PP junto a un acosador y al final se arrepiente cuando ve el follón que se monta. El alcalde y 7 concejales del PSOE se han ido del partido. Por eso dice que han rectificado. Pero también se fueron los de Benidorm después de apoyarse en un tránsfuga para echar al PP. Y en las últimas municipales volvieron a la lista del PSOE. Este episodio ha demostrado la debilidad de un liderazgo que nace del resultado electoral de noviembre del año 11. El PSOE se hace oposición a sí mismo, salvo cuando aparece Bárcenas. Entonces se vienen arriba y hacen otra cosa. Por ejemplo, y digo lo de la oposición a sí mismo, tanto el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Griñán, como el secretario general del PSOE, Tomás Gómez, aprovechan cada error, y este ha sido un error, para sacar a relucir las navajas de las discrepancias. Solo se espabila el PSOE y sale de su cuita interna cuando escucha el apellido Bárcenas, como dijo uno de sus dirigentes, Bárcenas. Por cierto, que el caso Gürtel y el caso Bárcenas están en manos del juez Ruz en la Audiencia Nacional, pero desde otro juzgado de la audiencia se ha metido a enredar otro juez. El juez Gómez Bermúdez ha empezado a citar a declarar a los mismos de la trama Gürtel por una querella de Izquierda Unida por el caso Bárcenas, en el caso de los papeles. Se ha puesto a mirar los papeles el juez Gómez Bermúdez, las fotocopias del País. Lo normal es que todo lo llevara el juez Ruz, que ha abierto una instrucción separada dentro del caso Gürtel, que ya lo tiene. Pero este juez, Gómez Bermúdez, tiene ganas de percutir con el Partido Popular desde hace tiempo, ¿eh? Justo el tiempo que va desde que el entonces es ministro del Interior, Pedro Rubalcaba, le condecorara y luego se fuera a comer para celebrarlo hasta la actualidad. Antes, el hoy juez instructor, que ahora es instructor, fue presidente del Tribunal Sentenciador del 11M. Y después presidente de la Sala de lo Penal hasta el cambio de gobierno. Que no le renovaron con el cambio de gobierno. Ya les digo que tiene ganas de percutir con el Partido Popular. Todo tiene que acabar en manos del juez Ruz, porque va a investigar lo mismo. Pero quiere su señoría Gómez Bermúdez cumplir con todos los trámites de esa querella antes de inhibirse, como le ha pedido la Fiscalía, porque la Fiscalía le ha pedido que se inhiba ya. Pero Gómez Bermúdez va a enredar. Y de hecho las citaciones las ha puesto en Semana Santa. Nada de lo que haga Gómez Bermúdez carece de foco. Y empieza a citar a algunos empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas en Semana Santa. Por aquel tópico de como hay menos noticias, salgo yo en el telediario. Pero va a investigar los mismos papeles que ha empezado a investigar Ruz. Ya veremos qué pasa, porque la Fiscalía se opone. Veremos qué pasa. La noticia política de la jornada es el respaldo del presidente Rajoy a la secretaria general de su partido en un desayuno informativo en Madrid.
María Dolores de Cospedal es una mujer excepcional. Estamos en un tiempo en el que son necesarias conductas y actuaciones tan eficaces como ejemplares. Y para cualquiera que esté en la actividad política, más allá de las diferencias ideológicas o partidarias, María Dolores es un magnífico ejemplo a seguir.
Le han preguntado en ese desayuno informativo en Madrid a la secretaria general del PP si el Partido Popular está en su peor momento.
Yo no creo que este sea el momento más complicado del Partido Popular. Para mí, y estamos hoy en un 11 de marzo, para mí el momento más difícil que vivió mi partido, sin duda alguna, fue precisamente el 11 de marzo de hace 9 años.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores abre una investigación a Pescanova y a sus gestores por posible abuso de mercado. La empresa presentó la semana pasada preconcurso de acreedores.
AENA cobrará 1 euro por los carros de equipaje en Barajas y otros 6 aeropuertos. Solo en Madrid, el gestor aeroportuario quiere ahorrar 3.200.000 euros al año. La medida entrará en vigor a lo largo de 2013.
Los sindicatos de Iberia votarán este miércoles la propuesta del mediador del conflicto que rebaja los despidos en casi 700. La dirección de la aerolínea sí ha aceptado el documento.
La bolsa cierra números rojos, pierde un 0,85% tras la subida de la semana pasada. En el mercado de deuda, la prima de riesgo sigue bajando hasta niveles de la italiana. Está en el entorno de los 325 puntos básicos.
La infanta Cristina no participó en las reuniones de la junta directiva de NOS entre los años 2003 y 2006, según informa la agencia de noticias Europa Press.
Desde este lunes está prohibida la venta de cosméticos en cuya fabricación se haya experimentado con animales. La Unión Europea sí permite la comercialización de los que hicieron estas pruebas en el pasado.
La DGT intensifica esta semana la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. El año pasado, más de 4.000 personas viajaron sin cinturón. Casi 300 menores lo hacían sin sillita.
Se cumplen 2 años del terremoto y del tsunami que asoló las costas japonesas y que causó la crisis nuclear en Fukushima. En el accidente, más de 19.000 personas fallecieron y millones perdieron sus hogares.
El Museo del Prado inaugura una exposición dedicada al pintor de bodegones Juan Fernández el Labrador. La muestra reúne por primera vez casi todas las obras de este pintor desconocido del siglo XVII.
Y en deportes, a las 8:30 arranca el último partido de esta jornada de Liga, el Zaragoza-Granada. Además, el Barcelona prepara el partido de vuelta de octavos de la Champions. En la ida, perdió por 2-0 frente al Milan.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Alicia García.
Estamos en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben como @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, ya saben, es linterna@cope.es. Y un número de teléfono gratuito para hablar con este programa. Es el 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Estamos preguntando si debería haber dimisiones en la dirección socialista tras lo ocurrido en Ponferrada. A esta hora, el 66% cree que sí, frente al 34% que opina que no.
Y el tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
Mañana martes, 2 frentes llegarán a la península, ambos de lluvia y viento. Uno entrará por el norte y además de lluvias dejará las temperaturas muy bajas, y el otro por el sur, que irá acompañado de mucha lluvia y vientos fuertes. La cota de nieve bajará por el día y se quedará en torno a los 200 y 400 metros en el norte, entre los 600 y 800 metros en el centro y los 900 y 1.200 metros en el sur. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Andalucía y en las Islas Baleares, donde podrá ocasionar fenómenos costeros.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora, al final de este lunes. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con pequeñas dificultades, aunque sigue mejorando la situación en la Comunidad de Madrid. En la salida por la 6, la carretera de La Coruña en la zona de Majadahonda en un par de kilómetros, y en un kilómetro en la 5, la Extremadura en Alcorcón, en este caso secuela de un accidente que se producía en el kilómetro 13, sentido salida. Ya han sido retirados los vehículos, pero todavía, como decimos, hay esa pequeña retención. En la provincia de Barcelona pueden encontrarse con pequeños problemas en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad, y en la C5 58, pequeñas complicaciones en Ripollet, sentido Sabadell, debido al corte de un carril, está provocando esa retención de un par de kilómetros. Pueden encontrarse además con dificultades en Girona, en la Nacional 2, está cortada esta carretera en el kilómetro 740 en Báscara, debido a una manifestación, y cuidado porque la nieve está complicando la conducción ahora mismo en el Principado de Asturias y en la provincia de León. No está afectando a la red principal, pero sí en la secundaria, donde ya hay algunos puertos donde es obligatorio el uso de cadenas. Y en la provincia de Cádiz siguen cortadas al tráfico por las últimas inundaciones en torno a 11 carreteras de la red secundaria.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora en La Linterna, la cadena COPE, de este día en España, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana es el día, comienza el cónclave que elegirá el nuevo Papa. Es tarde de preparativos. En Roma están los enviados especiales de la cadena COPE con José Luis Pérez.
Hablabais hace un momento del tiempo en España. En Roma, por cierto, de momento casi no ha llovido. Y lo último, a esta hora está en el Colegio Español. Allí el arzobispo de Barcelona, Monseñor Martínez Sistac, preside una misa. Otro de los cardenales electores, Monseñor Rouco Varela, nos pedía en COPE que se rece por ellos, y los fieles lo están haciendo. Vamos a situarnos en uno de los puntos donde es fácil encontrarse grupos de personas orando. Estamos en la Plaza de San Pedro. Allí, con el micrófono inalámbrico de la cadena COPE, está José Antonio Araquistain. A cualquier hora en ese punto se percibe, Joséán, la expectación ciudadana y también mediática.
Pues sí, porque la historia de este lunes aquí en la Plaza de San Pedro se escribe con muchos preparativos de los medios de comunicación y con testimonios de muchos españoles que ya están aquí ilusionados porque van a vivir una semana inolvidable.
Hombre, pues precioso, no se nos va a olvidar tan fácil haber venido estos 2 días cuando se están cociendo las cosas.
gentes que tenían planificado su viaje, otros que han venido en proceso, contentos todos de la feliz coincidencia, como Miguel Ángel, al frente de un grupo de españoles de Aranda de Duero.
Pues es casualidad, no lo teníamos previsto, pero es como participar del... No participas realmente, pero vivir un poco el momento más, momento importante. Es bonito también, ¿no? Ver, observar al Papa que va a venir, lo que piensa la gente, lo que percibe la gente. Un poco curiosidad e incertidumbre.
Aquí en la Plaza de San Pedro los peregrinos miran a ese balcón desde el que saludará el nuevo Papa y hay quienes ven el micrófono de COPE y demandan información.
Bueno, ¿cuándo vamos a tener Papa? A ver, ¿qué se dice? Vosotros sabéis mucho, la COPE lo sabe todo.
Para miércoles o jueves.
No, el miércoles o el jueves no estamos aquí, así es que procurar que no sean esos días.
No, pero volvemos, luego volvemos a Roma otra vez, vamos a dar un circuito por la Costa Amalfitana, cuando volvamos ya estará nombrado el Papa.
Cae la noche aquí en Roma, pero ya hay quienes nos cuentan que van a madrugar mañana para poder asistir a esa misa en la Basílica de San Pedro.
Es difícil pasar por esa plaza de San Pedro donde está José Antonio Araquistain y no alzar la vista para localizar también la famosa chimenea de las fumatas. Por cierto, no resulta nada sencillo encontrarla a primera vista. Mañana veremos muchos primeros planos de esa chimenea porque podríamos... Solo podríamos tener la primera votación. Vamos a repasar la agenda de las que serán las primeras horas de ese cónclave. Volvemos al Vaticano, sala estampa, corresponsal Paloma García Ovejero.
Pues exactamente, dentro de 24 horas podríamos estar narrando la primera fumata de este cónclave. La jornada comienza a las 7 de la mañana, cuando se abre la Domus Santa Marta para que los cardenales ocupen sus respectivas habitaciones. A las 10, todos a la Basílica de San Pedro para la misa Pro Eligendo Pontifice. Y luego tiempo libre, hasta las 4 menos cuarto, entonces salen hacia el Palacio Apostólico y allí irán en procesión de la Capilla Paulina a la Sixtina. Juramento, extra omnes, meditación y vísperas. Si da tiempo, si quieren, también votarán. Y ese será el humo que veremos en torno a las 8 de la tarde. Tradicionalmente negro, pero no hay nada escrito. Por cierto, será de noche, así que un foco iluminará la chimenea.
Ya mañana la jornada para muchos, Juan Pablo, empezará pronto. A las 7 de la mañana abre sus puertas la Casa Santa Marta, donde van a residir los cardenales electores. Es lo que podemos contar el equipo de enviados especiales de COPE en Roma.
Como ha dicho una de las personas entrevistadas en la Plaza de San Pedro, la COPE lo sabe todo. Lo siguiente confidencial.
Este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo al confidencial de la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Espera que me acerque el micrófono.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo.
¿Has estado esta mañana en el desayuno de Cospedal, Fernando?
Sí, hijo, era uno de los 925, me parece.
925 desayunando.
Que estábamos allí desayunando. No, no es verdad, no llegaba a 1000, eso lo ha dicho José Luis Rodríguez. Porque era un número redondo, pero eran un poco menos.
Yo, Rodríguez es el
yo he preguntado al camarero cuántos desayunos han dado. 925.
Sí.
Pero no está mal, de todas maneras, 925. Estaba
un gran día para las naranjas de Valencia.
Estaba el Rich que no cabía un alfiler. Claro, estábamos todos. ¿Un gran día para las naranjas de Valencia?
Claro, de tanto zumo de naranja. Quiero decir.
No sé yo. Bueno, no quiero meterme con el zumo de naranja del Rich. No quiero meterme en el
Rich. Es el Rich, supongo que será exprimido, pero déjame.
Pero te voy a decir una cosa. A ver, como muy bien dijo Federico Quevedo antaño, eso era un acto de clarísimo apoyo de Rajoy a Cospedal, sí. Clarísimo, para que no hubiesen dudas. También estaban algunos as enemigos o no tan amigos as de Cospedal.
Ah, ¿sí?
Estaban, sí, hombre, había una vicepresidenta del gobierno, por ejemplo, estaba una expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya sabes que tuvieron un rifirrafe hace poco. Pero bueno, estaban allí, era un claro apoyo, era un claro cierre de filas en el PP. ¿Qué he encontrado yo? Pues primero, que la señora Cospedal se ha lanzado a la campaña electoral 2 años antes, porque la mitad de su discurso
¿ya está
de hoy,
campaña?
La mitad de su discurso de hoy ha sido Castilla-La Mancha, que no pegaba allí hoy, no pegaba. Bueno. Yo comprendo que, en fin, la otra mitad ha estado bien, un poco demasiado, sobrevolando demasiado algunas cosas, pero ha estado bien. Ya sabíamos que no iba a hablar de Bárcenas, la palabra Bárcenas ya sabíamos que no se iba a pronunciar. Bárcenas. Pero te voy a contar una cosa. Había un poquitín de irritación entre los periodistas porque algunas de sus preguntas, pues como que no
llegaban.
Se han recogido, no llegaban.
Porque ahí tienes porque que anotarlo en un cartoncito y le llegan al moderador.
La mía, por ejemplo, no ha llegado.
La tuya no ha llegado.
Pero, quiero decir, la verdad es que había muchas y había mucha gente. Pero ha habido un poquitín de... Sí, porque yo creo que José Luis Rodríguez ha visto forzado a hacer una especie de melange, que dicen los franceses. Oh, es decir, eso sí que era un zumo de preguntas. Sí.
Lo tenía que
meter todo en el Turmix.
Un poquito miscelánea.
Y luego, pues, ¿Turmix se dice todavía?
¿O sí, lo dice por los Thermomix, antiguos? Se dice Thermomix.
Bien, pues lo tenía que meter ahí.
Ahora se dice Thermomix.
Y claro, pues quedaba un poco destilada la cosa, ¿no? Y entonces, pues, quizá faltaron algunas respuestas contundentes a preguntas un poco más contundentes. Pero bueno, en fin. El acto era un acto de claro apoyo y de claro cierre de filas y bueno, pues no está mal. No... En fin, yo creo que algunos dirigentes del Partido Popular estaban un poco incómodos ante la avalancha de preguntas que les dijeron algunos periodistas, por ejemplo, sí. Núñez Feijóo, que era la gran estrella allí, sí. La gran estrella que venía, pues todo el mundo le preguntaba por Bárcenas y él pues no hacía más que yo no he venido aquí a hablar de ese señor.
Federico, tú has venido hoy a hablar de Ponferrada.
Te hablo de Ponferrada y de Barcina.
Empieza por Ponferrada.
Hoy, sabes que hoy Óscar López al final no ha tenido más remedio que reconocer evidentemente que él estaba algo más que al tanto de la operación.
Pero si lo justificó el viernes.
El viernes lo justificó y hoy se ha tenido que justificar y ha puesto su cargo a disposición del partido, que sí. El partido se lo ha rechazado. Pero es verdad que esto ha pasado hoy. Hay un sector muy importante dentro del Partido Socialista, que sí. Lo encabeza aparte de Griñán y Carmen Chacón, que quieren la cabeza de Óscar López. Y no es descartable...
Tomás Gómez.
Bueno, Tomás Gómez siempre va pidiendo cabeza.
Cabezas permanentemente.
Ese pide permanentemente. Sí, no, sí, pero es más importante...
Guillotina, que no veas.
Es más importante lo de Griñán y lo de Carmen Chacón. Pero puede ocurrir por una sencilla razón. Porque da la sensación, por lo que a mí me dicen, de que en este pacto, más allá de las ganas que tenía Óscar López, no de cargarse al acosador, sino de quitarse de en medio al PP...
Sí.
Puede haber turbios negocios entre el acosador y el actual alcalde de tipo económico, que como salgan a la luz, y es muy probable que acaben saliendo a la luz, entonces sí que se pueden llevar por delante al señor Óscar López.
Amigo, déjalo ahí. A ver, Ibarcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
Pues un problema para el PP, porque hoy todos los partidos políticos han pedido su reprobación, el PP no la ha votado, pero por alguna cuestión de fondo, más que de forma, perdón, más que de fondo.
Sí, no la ha apoyado.
Sí, no la ha apoyado, pero comparten las razones de la reprobación. Y aunque no deba dimitir por eso, porque al final se ha rechazado, para el PP es un problema, porque Barcina era la que estaba volviendo a acercar UPN hacia el Partido Popular,
claro.
Y enfrentada al otro sector, al de Miguel Sanz,
que no quiere ni verlo.
Que no quiere ni ver a Barcina.
Hay un congreso el domingo.
Efectivamente, hay un congreso el domingo.
¿Te acuerdas, perdona, Federico?
Que va a perder Barcina.
¿Te acuerdas que yo estaba presentando un acto de emprendedores que os conté?
Es que no me ha dejado contarlo. Me ha cortado Fernando cuando lo iba a cortar. Perdón, va a perder Barcina el domingo.
Sí, el domingo. Solamente
quería decir... Porque Alberto Catalán controla UPN donde hay que controlarlo. La Ribera de Navarra.
Eso es.
Perdona que te corte, Federico, pero es que quería decir que allí donde yo voy con mis actos de emprendedores se organiza, porque a que no sabéis dónde iba a ir yo pasado mañana a hacer mi acto de emprendedores.
¿Dónde?
A Ponferrada.
Pues donde pones el emprendedor, pone la bala.
Pues sí, uno Pamplona, otro pasada, Ponferrada, no está mal. ¿No?
Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
A ver si te voy a organizar un acto de emprendedores.
Si vas a coger un carrito en el aeropuerto, un euro. Adiós, Federico Quevedo. Adiós, lo mismo te digo. Adiós, que vaya, mi querido.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes Cope en la Linterna con Lama. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
El Museo del Prado abre al público una exposición dedicada al pintor de bodegones, Juan Fernández el Labrador Teresa Sánchez.
Una muestra que reúne por primera vez casi todas las obras de este pintor desconocido del siglo XVII. A esta exposición se suman algunas piezas procedentes de la colección de la reina Isabel II de Inglaterra y de un particular barcelonés. Las imágenes de uvas y frutos otoñales son las más características del artista. Ángel Aterido es el comisario de la muestra.
El labrador elimina por completo las referencias espaciales y podemos ver esas uvas en su volumen, sin saber de dónde cuelgan, en el vacío, en la plena oscuridad. Con lo cual le da un aire misterioso, enigmático, que la propia personalidad o el desconocimiento que tenemos del labrador parece que nos lo acucia, parece que nos lo pronuncia mucho más.
El musical de La Bella y la Bestia será accesible para personas con discapacidad sensorial.
Ya en la primera parte de la nueva temporada se realizaron más de 20 funciones accesibles en salas de Madrid y Barcelona. Por el momento se han programado dos nuevas sesiones para este fin de semana en el Teatro Principal de Valencia.
El musical Los Miserables regresa a España
y lo hace con una gira por las principales ciudades de nuestro país. El nuevo montaje se estrenará el 17 de octubre en el Palacio de Festivales de Cantabria.
La Filarmónica de Viena asume su pasado nazi.
La orquesta se ha visto obligada a presentar un informe sobre su papel durante el nazismo. El estudio revela que por orden de los nazis fueron despedidos todos los artistas judíos de la orquesta. Sin embargo, tras el fin de la guerra, apenas hubo despidos de músicos nazis, que llegaron a ser más de la mitad.
El cantante David Bowie regresa tras casi una década.
Y lo hace con nuevo trabajo que sale hoy a la venta, The Next Day. El artista estuvo apartado de la música hasta que el pasado 8 de enero, día en el que cumplió 66 años, anunció su vuelta a los escenarios.
El grupo estadounidense REM publicará un disco conmemorativo.
Será el próximo 14 de mayo, incluirá varias canciones en directo. La banda celebra el 25 aniversario del lanzamiento de su álbum Green, el sexto de su trayectoria.
Enseguida, Deportes Cope, La Linterna, con Manolo Lama.